Se viene el final, atención, va a ganar. ¡Ganó!
El mexicano estaría anunciando su fichaje en las próximas horas.
Vamos a los acontecimientos en un circuito súper exigente de 6 kilómetros.
La victoria de Hamilton lo deja apenas a 7 de las 91, el récord de Michael Schumacher.
Y allí ingresa Checo Pérez al corralito luego de un gran premio de Mónaco apasionante.
Fórmula Latina.
Hola a todos nuestros amigos de Fórmula Latina, estamos iniciando el episodio número 23. Se terminó el campeonato del mundo de la Fórmula 1 tras cumplir el compromiso de Abu Dhabi. Hemos visto todo lo que pasó, parte de eso lo vamos a analizar aquí y otras cosas también, además de responder algunas de sus preguntas y bueno, y de muchas cosas, pasarla bien sobre todo, esa es la idea de Fórmula Latina. Con lo cual, bueno, creo que hay varios temas para analizar porque no está resuelto cómo va a quedar estructurada la Fórmula 1 el año próximo. Creo que todos estamos pensando en cómo se van moviendo las fichas que todavía quedan allí por moverse, qué va a pasar con Checo Pérez y con Red Bull, con Albon y todo ese juego que nos tiene tan expectantes, ¿no? Y tan ansiosos para saber cuál es la respuesta. De a poquito vamos a ir desglosando todo este temario y seguramente cosas que vayan surgiendo en la charla. Hola Giselle, ¿cómo estás?
Hola Cris, Juan, Diego, qué gusto saludarlos. Se nos acabó ya la temporada 2020, esa temporada que en un inicio pensábamos que nunca se iba a realizar, o que si a lo mejor solo 8, que si 13, pero bueno, logramos 17 grandes premios, culminó el fin de semana en Abu Dhabi, por cierto, una carrera muy aburrida, demasiado, no me dejarán mentir, pero que bueno, Max Verstappen consigue ese triunfo, y que termina obviamente triste para Checo, porque fue su última carrera con Racing Point, posiblemente la última de su carrera, porque aún no tiene asiento para la próxima temporada. Hay, bueno, antes de entrar al tema de rumores, obviamente pues fue por un retiro, ¿no? Por una falla en la presión del aceite, así que bueno, Checo en las primeras vueltas del Gran Premio ya estaba fuera. Y sí, hay rumores fuertes de que en estos días Red Bull estaría confirmando al piloto mexicano, que Albon se quedaría como piloto de reserva, que Kvyat se despide y que Tsunoda sería el que suba al AlphaTauri. Pero, repito, pues aún todavía son rumores, no hay nada confirmado y sabemos cómo es la Fórmula 1 y hasta que no esté una confirmación, mejor no asegurar nada.
Hola Juan, ¿cómo estás? El circuito de Abu Dhabi es fantástico, por donde uno lo mire. El autódromo tiene de todo lo que uno necesita, cuando la categoría le pide necesitamos tal cosa, van y lo hacen. Ahora el dibujo, no sé si coincidís, y vamos a hablar un poquito de esto también. Parece que con el pasar del tiempo cada vez se hace más complejo que los autos puedan superarse con mayor velocidad y tal vez habrá que buscar alguna alternativa. ¿Cómo lo ves, Juancito? ¿Cómo estás?
Bueno, hola a todos, hola Cristian, hola también a la bella Giselle, a Dieguito Mejía. Sí, la verdad que es un circuito ya prácticamente desde el comienzo, ¿no? Porque en el 2010 dejó expuesto que no podía Fernando Alonso, con un auto un poco superior a un Renault, adelantar a Petrov. Imagínense, pasaron muchos años y no nos ha dado grandes carreras. Así que es un gran circuito. Hay que agradecer al San DRS, ¿no? Al santo DRS, porque sin DRS no hubiéramos visto muchos adelantamientos. Prácticamente hubo muy pocos. Y a mí también, a medida que va avanzando gran premio, depende de las estrategias y neumáticos, pero la verdad que fue una carrera muy lineal en la parte superior, en la parte de la punta, pero dejó muchas cosas, tristeza, porque se terminó la temporada, 161 días, ¿no? Duró la temporada de Fórmula 1, increíble, en julio comenzó y terminó en diciembre, pasó así, y muchos temas que comenzaron a ser gran noticia que desaparecieron, ¿no? El DAS, la denuncia de Renault a Racing Point, todo quedó en el olvido, como si hubiera pasado hace meses, años, y fue simplemente, casualmente, qué sé yo, menos de 5 meses. Así que la verdad que estoy un poco triste porque terminó una temporada que nos dejó, para mí, muchísimas cosas súper positivas.
Bueno, Diego Mejía, seguramente has analizado profundamente, como es tu costumbre, todo lo que se vivió a lo largo del fin de semana. ¿Y cuál es la conclusión inicial?
Pero ¿por qué te ríes, Cristian? ¿Por qué te ríes?
Porque chistoso. Sos un tipo muy analítico, porque te gustan los detalles, por eso, ¿no? No es risa.
Minuciosidad.
Wiki Mejía.
La enciclopedia con patas.
¿Qué va? Bueno, no, un saludo a todos y bueno, sí, una carrera que pues al final tampoco dejó mucho que analizar, ¿no? Yo creo que lo mejor del fin de semana pasó antes y después de la carrera, o más bien antes y después de que se bajó la bandera a cuadros. Las despedidas, lo emotivo después de la carrera, la canción de Sebastián Vettel a la escudería Ferrari, la despedida vía radio de los que se iban, McLaren con Sainz, se despedía también de alguna forma, entre comillas, Kvyat con Alfa Tauri, la despedida de Kevin Magnussen, él pues haciendo sus donuts, etcétera. Y también antes la exhibición de Fernando Alonso con el R25, ¿no? Que yo creo que fue uno de los destacados del fin de semana y algo que dejó a mucha gente pensando si es que de verdad la Fórmula 1 ha hecho algo mal, porque nada generó tanto interés en el pit lane y tal vez a través de las redes sociales como la exhibición de Fernando Alonso, que obvio pues era una exhibición, pero él iba empujando, ¿no? Hizo 3 exhibiciones a lo largo del fin de semana, cada vez fue bajando más los tiempos hasta llegar a un 1.39.6, que eran mejores que los tiempos de carrera de la Fórmula 1 del domingo, pero claro, él iba empujando y él quería marcar los tiempos, pero era un carro de hace 15 años y un carro de museo prácticamente, ¿no? Entonces, sí, yo creo que deja algunas dudas de lo que se ha hecho a lo largo de estos 15 años. Obviamente que hay razones para que los carros ya no hagan tanto ruido, para que pues, la diferencia en tiempos aparentemente no sea tanta, pero realmente pues es más, sí, y podría ser muchísimo más si no lo hubieran frenado las reglas. Pero sí, y después de eso llegaron los test en los que de nuevo pues pienso que también un poco con la intención de cerrar bien y en punto alto el capítulo Renault, porque todas estas exhibiciones de Alonso eran una despedida de Renault de la Fórmula 1 porque llega Alpine el próximo año, se queda el piloto más joven del test con el mejor tiempo, ¿no?
Sí, bueno, es una discusión y es un debate que se está dando por todos lados en el mundo de los amantes de la Fórmula 1, esto de el sonido del viejo Fórmula 1, de si volver a eso o no. Evidentemente los más jóvenes dirán, no, a mí me gusta que no me moleste tanto el ruido. Los que vivimos esa Fórmula 1 seguramente la añoramos y la extrañamos. Hay una evolución que evidentemente no se puede frenar, las cosas van avanzando y van cambiando y hay que aceptarlas, ¿no? De alguna manera. Pero a todos creo que nos ha picado un poquito eso del sonido del Fórmula 1. Cada época ha tenido buenas cosas. En aquellos momentos también había carreras aburridas, no nos olvidemos, ¿no? Que a lo largo de toda la historia de la Fórmula 1, incluso cuando recordamos la época, nosotros lo tenemos muy presente, de Reutemann, de Piquet, de todas esas figuras.
Sí, porque Juan estuvo en todas las épocas.
Claro, Juan.
Yo soy de la época. Yo soy de la época híbrida. No conozco esos ruidos. Simplemente desde el 2014 en adelante. Pero es cierto, ¿no? Sí.
No, eso quería decir, ¿no? También había carreras aburridas y carreras entretenidas. Lo único que tenía de diferente era el riesgo, que un piloto se accidentaba y no sabías qué podía llegar a pasar. Y eso tal vez en el morbo de la sociedad tenía otro tipo de atractivo, ¿no? Pero creo que las cosas van cambiando y hay que aceptarlas de alguna manera. A mí, de todas maneras, me gustaría que hagan un poco más de ruido la Fórmula 1. No sé qué piensan.
Todos extrañamos, creo, los ensordecedores motores que te enchinaban la piel nada más de escuchar el rum, ¿no?
Bueno, yo me quedé sordo prácticamente.
Sí.
Y es cierto, es cierto.
¿Por mi brum o por...? Ah, ok.
No, por tu brum también, ¿no? Pero ahora me lo hiciste muy fuerte en el auricular. Pero del oído izquierdo, porque soy los típicos que decían, viste cuando todos están en los boxes, en la época de los B10, B8,
pica,
que se tapan los oídos, y a mí me gustaba sentir el ruidito. Y digo, no, ¿para qué me voy a poner estas porquerías de los tapones si no pasa nada? Bueno, hoy sí pasa. Tengo un B10 acá sonando todo el día en el oído. Pero bueno, obviamente, ¿no? Tiene sus consecuencias. Y el brum ese fue terrible. ¿Hacelo de vuelta?
¡Brum!
¡Ah!
No sé si ustedes vieron, yo vi algunas entrevistas que intentaron hacer el sábado después de la calificación. Me acuerdo una con Toto Wolff y, o sea, no la podían hacer directamente porque es que el ruido era tanto que más o menos quien estaba hablando casi ni se escuchaba.
Y la de Hamilton.
La de Hamilton
es terrible.
Sí.
Se quedó, exacto. No contestaba, se quedó escuchando el sonido, ¿no?
Y bueno, digo, a nosotros también nos ha pasado, y a ustedes también, a todos nosotros al comienzo de la era híbrida, que cuando estaban los autos que no tenían el sonido de ahora, salía la Fórmula 2 y decía, uy, qué ruido que hacen, la GP2 en su momento, qué ruido que hacen, que paren un rato, porque ya estábamos acostumbrados a que no haya tanto ruido. Y ya nos quejábamos entre nosotros del F2, pues no podíamos hablar. Así que bueno, tiene sus desventajas también, ¿no? El ruido. Los pajaritos, pobres pajaritos en lugares como Mónaco, que se van lejos por el ruido.
Pero yo creo que al final es un poco, a ver, los que lo hemos vivido en el pasado, los superpuristas apasionados de la Fórmula 1, quisiéramos que fuera más como en el pasado. Sí, seguro. Pero probablemente el nuevo público y las nuevas generaciones como que tal vez tampoco les haga tanta diferencia, y los aficionados nuevos que se quisieran traer, sobre todo a los escenarios, pues hombre, para quedarse sordo, tal vez no, ¿no? Y entonces, sí, no sé.
Creo que un ya... intermedio, tal vez, ¿no? Un intermedio.
Sí,
tal
vez. Sí. Un poco más de ruido no haría mal.
Un V8. Claro, el V8 era lindo, el V10 era, bueno, y no hablemos del V12, el Ferrari que directamente te perforaba los tímpanos.
Sí, bueno, eso lo tenemos todos presentes. ¿Se acuerdan cuando vos lo marcabas recién? En el comienzo la era híbrida, lo que uno podía era charlar tranquilamente al lado de un auto en marcha, saliendo de los boxes. Después esto como que se fue mejorando un poco, ¿no?
Mejoraron.
Claro, ahora ya hacen un poco más de ruido. Cuando aceleran, tal vez te tapa una conversación si estás cerca. Sin embargo, sigue siendo algo que no tiene nada que ver con lo que sucedía antes. Pero bueno, las conclusiones de lo que vivimos, más allá de una carrera que no aportó mucho, es cómo se lució, por ejemplo, Verstappen con el Red Bull, ¿no? Porque claramente pudo marcar diferencia, a pesar de que Hamilton, lo dijo él mismo, no estaba al 100% y también se lo veía de alguna manera, que físicamente no era el mismo de todas las carreras, ¿no?
Digo, ¿no? Cerraron un poquito el grifo los Mercedes, se notaba, ¿no? Esa diferencia, no se pierde en una carrera directamente, y fueron un poco más conservadores, ya no había mucho en juego, y bueno, y ahí el motor Honda, hablando de ruidos, creo que es uno de los más lindos, ¿no? Yo creo que cada vez que lo escucho me tiene como el ruido más grave, el ruido más de hombre, ¿o no?
Sobre todo cuando suelta el acelerador el piloto, y en las rebajadas de marchas, en las frenadas es cuando más lindo suena. Y bueno, al final, ojo, ¿no? Que cuando empezó la era híbrida, o más bien al año siguiente, en 2015, que fue cuando llegó Honda, porque Honda llegó al final, o sea, me acuerdo de haber ido a Abu Dhabi 2014, al primer test de McLaren Honda, en pista ya con los demás autos. Dieron una vuelta, una. Y nos acordamos de 2015 cuando las penalizaciones de Button y de Alonso eran ciento no sé cuántas posiciones de retraso.
Sí, largaban de otra pista.
Terrible era eso.
5 años después, Honda es el fabricante que no penalizó en toda la temporada. Todos los demás penalizaron. Ni Alfa Tauri ni Red Bull penalizaron. Cumplieron con los límites establecidos por el reglamento para cada uno de los elementos, esos tres elementos de la parte térmica y el MGUK, y esas dos partes del componente más eléctrico, digámoslo. Y pues eso yo creo que habla muy bien de la evolución que ha tenido Honda. Habla de que han llegado a un nivel en el que creen que son fiables y lo están demostrando, y eso les da pie tal vez para arriesgar un poco más, ¿no? Y como lo han dicho, en teoría ellos van a adelantar parte de lo que estaban trabajando para 2022, que recordemos se van de la Fórmula 1, pero van a adelantarlo para el próximo año, un poco con la confianza que seguramente le da esa fiabilidad que han podido demostrar de forma muy sólida este año. Tendrá que acompañar el Red Bull para que estén a la talla de Mercedes, y con la estabilidad de las reglas, pues se ve difícil, pero no imposible, ¿no?
Eso pasa por la filosofía japonesa, que se meten algo en la cabeza y tarde o temprano lo consiguen, ¿no? Y han renegado un montón y le han traído un montón de problemas, como recién destacabas, y finalmente están consiguiendo ese objetivo, eso de la perseverancia, ¿no? De lograr el objetivo. Además de poner esos objetivos que a veces se pueden cumplir en tiempo y a veces no. Pero bueno, evidentemente lo están logrando. Lamentablemente tomaron la decisión de, en el corto plazo, alejarse de la Fórmula 1, más allá de que hay que ver si sigue el vínculo con Red Bull después, ¿no? Una vez que cambien las reglas y las normas. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto evolucionó McLaren? Y porque finalmente consigue el tercer puesto del campeonato de constructores, y el año que viene se vienen los motores Mercedes. ¿Será un plus? ¿Será un proceso que habrá que ver cómo se fusiona y cómo rinde en la pista? ¿Cómo lo ven? No sé si quieres empezar o quién. Levanten la mano y arranca el que quiera.
Giselle.
Sí. Bueno, venga, me arranco. No, sin duda, a ver, ha evolucionado muchísimo, ¿no? Y me parece que obviamente ha ido poco a poco en esta mejora, pero este año fue el año que lo vimos pues más en esa pelea, con esas posibilidades de darme mejores batallas, mejores espectáculos. Obviamente creo que todavía le falta, ¿no? Para ser ese McLaren que ganó carreras, que ganó campeonatos, que siempre estaba en los primeros lugares, pero me parece que van en un buen camino y ojalá que con esa dupla de Mercedes, claro, cuando llegó Honda, pues se hablaba de recordar esa época histórica, ¿no? Que era como la misión de, ¿no? De volver a esos años mozos, que bueno, ya sabemos en la triste historia en qué terminó, pero ojalá que con Mercedes ahora lo vuelvan a hacer. Me parece que en cuestiones de chasis no tiene ningún inconveniente, siempre han sido como de los mejores autos, y bueno, tener un motor Mercedes me parece que ya es prácticamente más de la mitad del trabajo hecho. Entonces, ojalá que sí, ojalá que puedan volver a la senda del triunfo. El próximo año serán Lando Norris y Daniel Ricciardo los encargados de poner en su posición. Y ¿sabes qué? Sobre todo, ¿por qué, Chris? Por justamente lo que hemos comentado, por generar más competencia. Yo no sé si le puedan luchar al Mercedes, pero sí que haya mayor competencia, ¿no? Que haya mejores peleas en la pista, que haya mayor competencia, más rebases, más colores en el podio. Así que van bien. Me parece que el trabajo ha sido muy bueno desde Woking y a mí me gusta lo que está posicionado más tarde. Además
viene una inyección de dinero ahora también, ¿no?
Claro,
exactamente, yo quiero... justo iba a entrar a ese tema. Además hay nuevos inversores, así que se puede poner sabroso.
Yo voy a aportar algo muy pequeño para que Diego haga el análisis más exhaustivo, pero no tengo la bola de cristal, no sé realmente. Seguramente lo que sí he visto en McLaren es un orden que no había antes. Obviamente Andrea Seidel lo logró, unificó el equipo, tiraron todos para el mismo lado y ahí se puede observar, en el momento, ¿se acuerdan, no? Había un poco de disparidad en quién era el que mandaba, cómo se encaraba la situación, los cambios que hubo con Ron Dennis, Boullier y demás. Ahora es un equipo que ni siquiera trasciende a nivel directivo, ya sabemos que está Zak Brown, pero Andrea Seidel ha logrado una armonía que pocas veces se ha visto en McLaren. Y bueno, ojalá que el cambio de motor sí los beneficie, tal vez hasta lo perjudique a Renault, ser los únicos que van a estar con esa unidad de potencia, veremos. Pero yo creo que ahora sí, señor Mejía, perdone, señor Rocco, hago sí para que usted le dé a Mejía, pero para mí es una parte fundamental, porque se acuerda, ¿no? Luchaban contra los japoneses, tenían una idea McLaren y querían que sea esa. El japonés decía que no se supieron entender. Hubo tantos líos, después llegó Alonso, el motor Renault que lo cambiaron porque... O sea, todo fue problemático y este año no hubo problemas y miren dónde estaba McLaren.
Es la palabra del señor.
Bueno, yo digo, sí, yo también estoy los veo distintos a ustedes. Pero...
Y se preocupen porque a la hora de grabar y de editar todo cambia, entonces podemos dar paso así.
Pero bueno...
Entonces cuando hago así, pónganlo a Diego acá abajo.
Me muevo. Para mí, a ver, McLaren no tiene nada que ver con lo que era hace 2 años. Y yo lo digo más como equipo en general que a nivel técnico, donde estaban con el auto, donde estaban con el equipo, con su recurso humano, etc. Es que lo que uno percibe de McLaren hoy comparado a cuando estaba Fernando Alonso, y no por echarle la culpa a Fernando Alonso ni mucho menos, pero fue como que después de que dejó Alonso el equipo, yo lo veo así, fue como que bajó la presión inmediatamente. Porque Alonso ponía el listón aquí arriba de lo que había que conseguir, porque es que es un bicampeón del mundo y todo el mundo sabe que es uno de los mejores pilotos de la Fórmula 1. Había que dar la talla de Alonso. Y desafortunadamente McLaren nunca lo dio en ese lapso. Se fue como que ya las expectativas eran otras. y el equipo fue poco a poco. Y, o sea, este año, no sé, pero a mí lo que me transmite McLaren y la gente de McLaren en la pista es todo muy positivo. Y creo que ese video de cierre de año de Lando Norris y de Carlos Sainz, de alguna forma muestra eso, ¿no? O sea, que hay de verdad muy buena vibra dentro del equipo, que, o sea, que era genuino, que es que se la llevaban muy bien los dos compañeros de equipo y que era un poco como Lando el hermano menor de Carlos y que le ayudó y, bueno, corrían duro en la pista, pero estaban los dos alando hacia adelante. Entonces yo creo que eso ha sido fundamental porque ellos no tenían el tercer mejor auto. Hay una gráfica de estas tan debatibles de AWS que se incorporaron este año dentro de las transmisiones de Fórmula 1 y según esa gráfica, McLaren está en evolución a lo largo del año detrás de Racing Point, de Ferrari, de Alfa Tauri, de Renault, de Red Bull y obviamente de Mercedes. O sea, está mucho más abajo de su posición en el campeonato del mundo de constructores, según esa gráfica que usa no sé cuántos algoritmos y modelos matemáticos, etcétera, que no voy a entrar a detallar porque no los conozco. Mejoraron 11 centésimas de segundo, o sea, como una décima mejoró el auto en rendimiento a lo largo del año, versus, por ejemplo, no sé, Renault que mejoró casi 7 décimas, Alfa Tauri que mejoró casi lo mismo. Entonces, sí, yo creo que ellos optimizaron, o sea, una palabra que le gustaba mucho usar a Ron Dennis, era optimize. Él tiene unas palabras que son muy de su lenguaje y para mí McLaren optimizó lo que tenía. Más bien, maximizó lo que tenía. Sin tener lo mejor de cada cosa dentro de ese grupo medio, ni siquiera el presupuesto, logró sacar más que todos ellos. Y no se nos olvide que también está el tema de la sanción a Racing Point, ¿no? Que también en eso hay que decir que Zak Brown fue uno de los que la peleó, porque Renault fue el que puso al final la queja formal, pero detrás estaban empujando varios, entre ellos Zak Brown. Y esos 15 puntos que le quitaron a Racing Point por los ductos de frenos, al final del año les hicieron falta para ser terceros en constructores.
Claro, parecía que no, pero finalmente fue eso lo que los hizo perder un puesto, ni más ni menos. Que es mucho dinero, ¿no?
Y además, sí. No, y además, bueno, esa inyección de dinero de ser terceros que se va a ver reflejada, más la inversión que mencionó Giselle, el próximo año y a futuro. Pero yo también coincido totalmente con Diego y cómo han madurado los pilotos, ¿no? Carlos Sainz ha demostrado que realmente es un piloto que suma. Terminó un poco detrás, empezó la temporada un poco detrás, ¿no? De Lando Norris y poco a poco hoy es sexto en el campeonato, con grandes resultados, ¿no? Tal vez un piloto que no deslumbra tanto como otros y sin embargo suma y casi gana una carrera en Italia. O sea, es un piloto que realmente ha madurado a una joven edad. Así que todo eso es el factor que ayudó a McLaren para que esté donde esté. Ahora, si el próximo año va a estar mejor o peor, bola de cristal.
Bueno, vamos con... Sí. ¿Les parece que ya entremos con las preguntas?
¿Puedo hacer un comentario rápido de McLaren?
Todos los comentarios que usted quiera, Mejía.
Oh, bueno, yeah. Es que estamos grabando esto en martes por la tarde y hoy Carlos Sainz apuntó sobre una estadística que pusieron en redes sociales de los puntos que ha acumulado McLaren a lo largo de su historial en la Fórmula 1, que después de esta carrera llevan 5.555.5 puntos acumulados en su historial en constructores. Y claro, 55. Carlos Sainz es el número 55, entonces dijo, claro, yo el número 55 dejé a McLaren en ese número después de una carrera a 55 vueltas. Exacto. En un circuito de 5.55 kilómetros en la temporada 55 de McLaren en la Fórmula 1.
Bueno, ya salen varios a jugarle al 55, ¿no? En la lotería.
Me encanta. Me encantan antes, esas estadísticas con los sí. números, me encanta.
Antes de que sí. entremos a las preguntas, rapidísimo, Chris, quisiera mencionar un poco de lo que comentó Diego de las despedidas. No sé si recuerden algún otro año que haya habido tantos cambios de asiento y de despedida y que haya visto tanto, porque realmente, o sea, es muy emotiva y todo lo que sucedió fue realmente emotivo, ¿no? O sea, desde el cómo se dio esta temporada, el cuántos pilotos se quedan sin asiento, el cuántos cambios haber, el que sabemos que, por ejemplo, que vuelve Fernando para la próxima, el que este misterio que tenemos obviamente todavía de unos asientos, la forma en que terminó Grosjean, ¿no? Despidiéndose de Haas. No sé, como que hay muchas cosas, el intercambio de cascos, el casco divino de Carlos con la foto, me pareció espectacular, el canto de Sebastián, ajá. O sea, como todo este tipo de cosas, no sé ustedes si recuerdan alguna temporada con un cierre tan emotivo o no sé, algo similar. A mí se me hizo...
Sí, mucho. Por lo menos no que se haya hecho público todo esto, ¿no? Porque seguramente ha habido acontecimientos similares a través del tiempo. Hay temporadas donde hay mucho movimiento de piezas, pero es como que este fin de semana salió a la luz lo que hace cada piloto y tal vez decidieron también expresar más sus sentimientos y compartirlos con la gente, porque muchas veces no son latinos y prefieren tener sus gestos en privado. Bueno, ahora decidieron compartirlo, ¿no? E incluso escribir frases en los cascos. Es algo muy particular con lo que vimos este fin de semana.
¿Sabes lo que me llama mucho la atención? Que cuando entrevistan a los pilotos previo a la carrera en el pit lane, siempre terminan con Kimi o Kevin, y cuando les hacen hablar en su idioma, ellos en inglés se expresan bastante respondiendo a las preguntas, pero cuando tienen que encarar las cámaras, no dura ni 10 segundos Kimi, y Kevin en la última carrera también fue muy cortito en su o sea, está comunicándose a su país, y son así fríos, pero cuando se, como es un poco lo que decís vos, ¿no? Cuando se integran a todo, después terminan siendo más humanos, no quiere decir que no lo sean, pero sí, son un poco más demostrativos. Escuchen el mensaje de Kevin Magnussen al final, que el equipo un poco le agradece, y él dice, okay, guys, ya tengo, como que yo estaba esperando algo más, no sé, mi última carrera.
Ponete a llorar.
Sí, no sé, pero decía algo un poco más. El smooth operator que dijo Carlos Sainz fue muy divertido, van a escuchar por última vez. O sea, una relación de un equipo que se está yendo a otro, terminó todo muy amigable, y eso es muy lindo, porque se está dando con las redes sociales observar más esta comunicación que antes no existía. Y además, como una temporada donde tenemos siempre a los tres que están en el podio prácticamente en los últimos años, Hamilton, Bottas, Verstappen, el orden que ustedes quieran, pero se agregaron 10 pilotos más a ellos tres. 23 pilotos estuvieron compitiendo, ¿no? ¿Hace cuánto no hay tres pilotos que reemplazan a los pilotos titulares en una temporada? Fue una temporada súper rara, acompañado con este 2020 que, bueno, ¿para qué vamos a decir este 2020 que ha sido el año más raro en la humanidad, por lo menos que yo recuerdo desde que nací en 1932, cuando nací con Fang.
Sí, porque en la época de la peste no estaba vos todavía, ¿no?
No, yo por eso llegué al año 50 ya con 30 años para verlo a Fang, que teníamos la misma edad. Pero no, la verdad, yo por eso quería agregarle a lo que dijo Giselle, porque se vieron cosas tan raras que ya hasta nos sorprendía. O sea, bueno, ¿qué podía faltar para cerrar este año? El accidente de Grosjean, ¡boom! La victoria de Checo, cosas que no habían pasado nunca, todo en una sola. Así que, bueno.
Oye, y otro detalle súper bonito fue el de Racing Point con Checo, que le regalaron el volante, obviamente, con el que ganó el trofeo, y se lo pusieron así en una basecita, el volante súper bonito.
¿Te sería el real, ¿no? El trofeo? Hicieron una réplica ahí.
Le dieron también, le dieron una torta con el rostro suyo, una foto suya.
Un pastel.
Sí, un pastel, exacto. Y le dieron, ustedes se acuerdan que Checo desde hace ya mucho tiempo lleva dentro del auto, sí, a la derecha, la Virgen de Guadalupe y la foto del Papa Juan Pablo II. Sí. Bueno, le regalaron eso para que se lo llevara con él.
¿Y con la fibra de carbono?
Y creo que, sí, no sé, pero hay una foto que sale él con esa parte así en las manos frente al auto y con los 10 mecánicos de su grupo, que fue muy emotivo lo de Checo. Realmente, de todo lo que naturalmente emotivo mejor se vio fue lo de Checo, ¿no? Porque, o sea, primero sale del garaje y al mecánico número uno, a Mikey, le dice, Mikey, I love you. You're the number one, the best number one. Y luego se lo encuentra llorando después de que se retire de la carrera y va a consolarlo, ¿no? Yo creo que fue muy lindo. Y bueno, y la anécdota del casco de Checo, ¿no? Les tocó cambiar los números del casco porque ya lo había mandado a hacer antes de la victoria. De las vueltas lideradas, de todo.
Sí.
Claro. Les tocó ponerle aquí a la derecha un adhesivo encima con el número definitivo, ponerle la victoria 20, había que ponerla. O sea, muy, muy gracioso, pero bueno, para bien. Alguna gente decía, ah, no, pero es que queda un poco, no, pero es que esos números hay que dejarlos ahí en el casco, ¿no?
Bueno, no soy yo, Mickey, bien, decir, no soy. Porque mucha gente eso, me ha puesto, sí, mucha gente me dijo, estabas ahí abrazándolo a Checo, ¿cómo te infiltraste? Lo conozco bastante porque, bueno, con la relación ahí y de siempre estar adelante del box, hay varios mecánicos de Racing Point que son muy simpáticos y, bueno, y él es uno, entonces tenemos un parecido, pero bueno, él no está desde la época de Fangio.
Claro. Bueno, vamos con las preguntas.
Se pararon en el nacimiento.
A ver.
Tengo una que tiene que ver con lo sentimental, que manda Jonathan Sack. Dice, ¿cuál es
no el, lloremos.
¿Cuál es el mejor recuerdo? No es tan... ¿Cuál es el mejor recuerdo que les haya dejado 2020 y cuál es el peor?
Yo te lo digo. O sea, de Fórmula 1, obviamente, estamos hablando, ¿no?
Sí, por supuesto.
Fórmula 1, pero ¿involucrada también nuestra persona o de la Fórmula 1?
Involúcrate, Juan, involúcrate. Ahí te va. El mejor, no, por supuesto, la victoria de Checo. O sea, sin duda, la victoria de Checo. O sea, para mí esa ha sido la mejor. Yo pensé que ya no me iba a tocar verlo y mira, qué belleza, ¿no? Me encantó.
¿Y el peor?
¿Y la peor? No, los instantes del accidente de Grosjean.
Sí, señor.
O sea, ese momento en el que ves explotar el auto y que no sabes qué está pasando, no, o sea, es más, me acuerdo y hasta se me traba la voz de acordarme ese instante. O sea,
yo lo voy a voltear. Yo voy a decir que mi mejor momento fue cuando vi salir a Grosjean. Fue, o sea, para mí ese momento es el momento de la temporada de Fórmula 1 por encima de cualquier momento deportivo porque, o sea, es que eso no pasa. Y pasó que haya salido vivo de eso. Y el peor momento para mí, Australia. Porque yo llegué a pensar, cuando estábamos ahí con Juan, con Albert, con Ulises, yo dije, bueno, creo que no va a haber temporada. Como viene esto, no sabemos a qué nos estamos enfrentando. En ese momento creo que no sabíamos realmente qué iba a pasar y muchos periodistas me dijeron en la sala de prensa este año,
no seas...
bueno, Giorgio Piola me dijo, vas a ver, no nos vamos a volver a ver este año. Y bueno, no me volví a ver con él, pero por otro motivo, porque claro. Él tampoco creo que fue a carreras y
no,
yo tampoco
no
vi
fue.
Ninguna después, pero sí, creo que ese fue el peor momento.
Juan.
Y bueno, yo lo hago doble apuesta. Para mí, el peor y el mejor es el accidente de Romain Grosjean. O sea, coincido con Giselle, porque el accidente en sí fue brutal. Hubo un momento de incertidumbre, la verdad que me hizo acordar mucho al accidente de Antoine Hubert. Hasta que lo mostraron, uno sintió un poco una tranquilidad, pero yo decía, ¿por qué tiene que suceder esto justo este año, faltando pocas carreras? Y el mejor, coincido con Diego, cuando... Tipo Superman, ¿no? Cuando sale entre el fuego y lo agarran, uno ahí, mira, lo estoy contando y se me pone la piel, como dice Giselle,
chinita.
Chinita. Uh-huh. A mí decimos piel de gallina, ¿no?
Piel de gallina también.
Y por eso lo resumo en esa parte. Y si le agrego la parte personal, también coincido con Diego, porque tal vez lo peor para mí fue no estar en el paddock de la Fórmula 1, aunque sí estuvimos en una, junto a Diego ahí en Australia, pero no haber podido, aunque sea, experimentar algo que me hubiera quedado marcado también, ¿no? Porque fue una temporada típica. Ninguno de los que hacía nuestro trabajo, por lo menos cuando yo estaba en el pitlane, no pudo hacer, no estuvieron ni cerca. Los que estaban en la sala de prensa no pudieron ir. O sea, fue una Fórmula 1. Por un lado, estoy contento que es la que yo conozco de tantos años. Y bueno, pero haber vivido esa parte, aunque sea como experiencia, hubiera sido también positivo. Pero esperemos que no nos enfrentemos a algo similar el próximo año. Fuera 2020.
Bien. Bueno, yo coincido con varios de lo que, con bastante de lo que han dicho, porque de lo mejor, tal vez no me quedo con un solo acontecimiento, de lo mejor me gusta ver ganar por primera vez a los pilotos, así que tanto lo de Gasly como lo de Checo, que creo que fueron grandes momentos, ¿no? En esta temporada de la Fórmula 1, son momentos de mucha emoción, es el objetivo cumplido por el piloto, un sueño, digamos, desde que tiene conciencia y le gusta el automovilismo, quiere ganar en Fórmula 1, ¿no? Y llega ese momento y creo que es sumamente especial y yo también lo disfruto desde este lado. Y bueno, el peor momento sí fue el accidente de Grosjean, que realmente fueron unos 27 segundos donde donde no sabíamos qué iba a pasar y donde, bueno, particularmente me pegó un susto grande. Pero bueno, más preguntas, ahora los dejo en sus manos.
Sí, porque esta pregunta ganó el Oscar a la respuesta más larga, ¿no? El justo el señor que la hizo. Mira, yo tengo una de Diasehu, de Sedú, muy raro el nombre, pero bueno, él va a saber a qué me refiero. ¿Qué esperar de Fernando Alonso en Renault, bueno, en Alpine, en 2021, y de Vettel en Aston Martin?
Venga, Juan.
Yo leí. Bueno, ¿qué va a pasar con Fernando Alonso? ¿Qué creen que va a pasar? Y de Vettel en Aston Martin, como yo la leí, respondan ustedes, tío.
No, yo creo que, bueno, Renault tiene expectativas de mejora para el año próximo. No sé hasta cuándo van a poder mejorar. Tenían expectativas de andar mucho mejor este año también. Y tal vez, no sé si fue lo que ellos esperaban en el 2020, pero creo que Alonso le va a hacer bien a Renault y a Alpine será en esta oportunidad, ¿no? Y le va a dar una posibilidad de subir un escalón, me parece a mí, ¿no? Creo que es positiva la llegada de Alonso en este momento de Renault, después de tantos años de preparación, para que sí, ya finalmente empiecen a mostrarse un poco más. Así que creo que van a subir un escalón, pero bueno, el tiempo dirá hasta dónde pueden llegar, ¿no? En el caso de Alonso. ¿Y cuál era la otra parte de la pregunta?
Vettel en Aston Martin.
Bueno, Aston Martin hay que ver si utilizan el Mercedes de este año. Las expectativas
son que no pueden. Es que no pueden. Es que ese es el problema que tiene Racing Point, que ya la hizo una vez, pero dos no la hace. Y ya ellos mismos se colocaron un listón muy alto con lo que tenían a nivel de material técnico este año, y repetir eso el próximo va a ser difícil, ¿no? Aunque hay los memes muy buenos que seguramente los llevan ustedes.
Que ya se los llevan.
Y la conversación de los community managers de Mercedes y Red Bull al final de la carrera de el Mercedes W11 haciendo donuts y listo, retiramos el W11. Y Red Bull le comenta, retiro Racing Point, su auto está listo para recoger para 2021.
Muy bueno, muy bueno.
Muy bueno, yo creo que, bueno, hace WTF1 hace un concurso entre los community managers de la Fórmula 1 y lo ganó Racing Point al final, ¿no? Según su conteo. Yo quería, Cristian, también compartir alguna pregunta, porque les preguntamos en las redes sociales a nuestros televidentes, oyentes, etcétera, ¿cómo calificarían en una palabra esta temporada? Entonces quería compartir algunas de las respuestas que nos dieron, ¿no? Sebastián Vivo nos dijo una temporada impredecible. Julio PG dijo extraordinaria. Ernesto Gargrin, sorpresiva. AAO dice histórica. Shutrito dice atípica. Fran dice entretenida. Y a ver qué otra me encuentro por aquí. Gerardo Zamora dice inolvidable. Joel Chacín dice inaudita.
Y Diego Mejía, ¿qué dice? Diego Mejía.
Yo digo
Diego F. Mejía.
Sí, inolvidable.
Bueno, yo estaba esperando que alguien no diga inolvidable porque era la palabra que tenía yo para decir. Ahora la dijeron dos veces.
Bueno, yo el otro día puse una temporada atípica y apasionante, porque a mí me apasiona la Fórmula 1 y muchos me pusieron, qué apasionante, fue una aburrida. O sea, cada uno lo ve con el ojo que quiere, pero para mí, con lo que representa, fue muy atípica y apasionante, ¿no? Y eso tal vez conjuga en inolvidable o algo tal vez irrepetible. Ojalá que se pueda repetir, pero tengo una que les va a gustar a ustedes. Y esta lo puede contestar Giselle. Creo que es para Giselle.
A ver, porque yo también tengo una aquí muy buena.
¿Cómo nació la idea de crear Fórmula Latina? Y lo dice John Albert Larseg. Pues espero haberlo
lo tiene que contestar bien. Ella eso.
¿Vos la tenías? ¿La tenías vos?
No, tenía otra que ahorita también se las voy a hacer. Y que, bueno, muchos nos han preguntado que si va a seguir Fórmula Latina en 2021. Sí, señores, seguimos, hemos llegado para quedarnos. Así que prepárense.
Hasta que no nos echen.
Nosotros aquí.
Aparte, ¿quién nos va a echar ahora?
Nunca nos vamos a ir. ¿No? La idea de Fórmula Latina surgió en ahora en estos tiempos de pandemia, me salí a caminar, ahora sí, como a dar vueltas alrededor de mi casa, ¿no? A mover un poquito las piernitas después de estar aquí todo el día encerrada.
¿The Beverly Hills?
Cerca, pero no, todavía no. Todavía Fórmula Latina no me genera tanto como para ya mudarme a Beverly Hills, pero esperemos pronto. Y estaba escuchando justamente un podcast de Fórmula 1 en inglés. Y así, muy sencillo, no tiene mayor complicación, dije, un podcast de Fórmula 1 en español. Y además, tengo el privilegio de tener a estos cracks y amigos. Dije, ¿qué más puedo pedirle a la vida si tengo todo? ¿No? Y entonces, pues ya, empecé a hacer las llamadas. Diego era todavía de madrugada cuando le hablé al día siguiente. Ni me había contestado. Yo, Diego, ¿no te gustó mi idea o qué? No, sí, pero...
Bien a lo Giselle, ¿no? Ya que sabes. No espera. No espera. Sí, o sea, sí. Te va a mandar 18 mensajes.
Juan, ¿qué onda? ¿Le entras? No sé qué. Sí. Cristian, ¿qué onda? Sí. Ok, perfecto. Tenemos reunión. Pum. Y nada, aquí estamos 23 episodios después.
Muy bien, lo difícil fue negociar el salario de Juan, pero el resto...
Claro. Después. Oye, pero, a ver...
No te acordás del día, ¿no?
¿El día? ¿De cuándo
empezó? Esto fue a principios de julio, por ahí, ¿no?
No, pero no cuando empezó tu idea, cuando hizo clic en esos paseos.
Bueno. Diego tendrá el mensaje seguro. O sea, estará ahí en nuestras conversaciones.
Me tocará buscarlo.
Sí. Estaba caminando por ahí, se encontró a Brad Pitt, después a no sé, a todos los actores de Hall. Claro, y dijo, ¿por qué no hacemos? ¿Por qué
no? Oye, a ver, con esta ya para cerrar las preguntas de hoy, A-Lara44. ¿Cuál dupla ven más fuerte de cara a 2021?
Yo más fuerte no sé, pero la más divertida es de Norris Ricciardo, sin lugar a dudas.
Y que va a ser dura también esa dupla. ¿Mm?
Es buena dupla.
No sé, a ver qué tal le va Carlos en...
Yo le pregunté este año a Lando acerca de eso, ¿no? Bueno, va a ser explosiva. Y me dice, espero que sí. Hay una diferencia de edad mayor. Yo con Carlos nos hicimos muy amigos y compartimos muchas cosas en común. Su manera de... Yo creo que con Daniel Ricciardo también, que es un humor un poco distinto, ¿no?, al de Lando, pero de la manera que ellos interactuaron desde el principio, se hicieron amigos. Es más, me comentaba Lando que han compartido salidas, ¿no? Obviamente el próximo año tal vez Ricciardo también esté viviendo y esté muy cerca de Lando, pero a veces esas amistades no es solamente por lo extrovertido que es uno, sino por compartir cosas en común, claro. Y me hacen muchas risas. Eso, o sea... y lo lindo que tienen ellos, que no tiene Daniel Ricciardo, es la diferencia de idioma. Entonces, cuando Lando escucha algo que le hace gracia en inglés, es muy bueno. Se claro. Están matando de risa 2 horas, porque suena algo muy gracioso en inglés, algo en español, ¿viste? Y piensa el otro, ¿pero por qué te reís de las cosas?
Como el video de Waka Mole. No. A ver, Waka Mole. Waka Mole. No, a ver, Lando, repite después de mí. ¿Waka?
María Carey, que él dice, es Mole. María Carey, y él dice, María Carey, se está riendo 2 horas de María Carey, porque no se pronuncia ni cerca, y para a mí me resulta muy divertido, porque tenemos el idioma español de por medio, pero claro. Bueno, ojalá que se lleven bien.
Bueno, ¿se acuerdan de la famosa rueda de prensa, no fue en Silverstone?
Silverstone.
Que Norris no podía hablar porque estaba llorando él. De con la Daniel Ricciardo, que le estaba haciendo Daniel Ricciardo.
Sí.
Imagínate las que vamos. El problema es que no nos vamos a enterar de las bromas.
No. Claro. En ese sentido, pero, sí son parecidas.
Pero yo les devuelvo con una... Porque Checo lanzó una antes de irse que hizo eco. Y les voy a preguntar a ustedes por dónde la toman. Cuando le preguntaron por el Campeonato del Mundo de Constructores, lo dijo... Me pareció escucharlo en 2 entrevistas diferentes. A Fórmula 1, en el show post carrera, se lo dijo a Will Buxton, que dijo, por eso es tan importante tener 2 pilotos claro. Muy fuertes en tu equipo. Claro. Yo lo leo por lo importante que puede ser para Red Bull tenerme sí, a mí obvio. Con Max.
Claro.
Pero también se puede leer
pero
como
es un misil Astrol también, ¿o no?
Lance,
claro.
No sé cómo lo ven ustedes. Es que o simplemente fue un comentario sí. Desprevenido diciendo es que la pareja de McLaren era muy
no. No. Yo coincido con Diego, ¿no? Va para los dos lados, porque, como diciendo ustedes, si se quedaban conmigo y con Vettel, tal vez era algo positivo, y reflejándolo seguro a su futuro con el hecho de Max Verstappen y Albon, ¿no? Porque Albon, la cosecha de Albon fue muy pobre también, así que... Sí,
después de 10 años en la Fórmula 1...
Va apuntada a dos lados. Sí, ¿no? Seguro.
Y es que la temporada de Stroll me parece que fue, o sea... de subidas y bajadas, o sea, muy inconstante, ¿no? O sea, de repente hubo unas carreras, justo cuando el COVID de Checo y así, que decíamos, ándale, Stroll, ¿no? O sea, está en dándole con todo, y de repente a la que sigue...
De hecho, nosotros llegamos a especular en algún momento por algunos, porque cuando empiezan los rumores, que una opción era, ¿no? Checo, sabíamos que era imposible, pero hasta en una pequeña respuesta de Lance Stroll con una duda, dijimos, puede ser Checo Vettel. ¿Qué iba a ser? Claro. Papi, ¿cómo es esto?
Les doy unas cifras para que quede más claro, ¿no? Norris, 97 puntos. Sainz, 105. Checo Pérez, 125. Stroll, 75. Richardo, 119. Ocon, 62. Leclerc, 98. Vettel, 33.
¿Qué son?
Pero esta es la campeona. Verstappen, 214. Albon 105.
El doble.
Ah, más de la doble. Diferencia.
Bueno, no, hay otra, sí, mira, te la digo rápido.
Bueno, la de Hamilton Bottas también punto. Es importante.
Pero ya no van a correr.
Hamilton Bottas perdiéndose una carrera a Hamilton que podía haber ganado de punta a punta con 25 puntos más también. Esa es muy grande, ¿no? Y hay una cifra también que pusieron hoy, que siempre uno puede encontrarle la dirección que quiera, las cifras, ¿no? Dicen que justo cuando anuncian que no tiene contrato. Checo Pérez hizo más puntos que nadie, hasta superando a Bottas en menos a Hamilton, ¿no? 168 contra 90 y pico. Pero me refiero a que no dejan de ser cifras importantes, porque cada número que estamos diciendo representa dinero para la Copa de Constructores. Cada punto sabemos lo que importa, ¿no? Miren, Williams se va con las manos vacías un año nuevo, un año más.
Por,
no, el año pasado hizo...
Primera
no,
vez perdón, en su hizo historia.
Claro, pues, Robert
la primera Kulitz vez en la historia punto. De Williams.
Claro.
Oye, bueno, que a propósito... las oraciones tenemos para hacer Frank Williams, sí. ¿No?
Gracias, sí. Gracias. Eso, sé que vamos a entrar en el anecdotario, pero esta mañana hubo un comunicado de que está en el hospital, está estable, pero obviamente pues sabemos todos los problemas de salud que tiene, así que pues, en nombre de Fórmula Latina esperamos que pronto salga y que se recupere pronto.
Y también que se recupere pronto Román Grosjean de la operación, ¿no? Porque estaban operándolo también en estos momentos en los que estamos grabando Fórmula Latina. Y ahora, señores, llegó la hora Casio Edifice, la hora del anecdotario.
Ah, ¿ya vamos a presumir reloj? ¿O qué? ¿O a regalar?
Acá está.
Diego, ¿ya tienes el tuyo o todavía vas a...?
Ya, mira, ya llegó.
Llegó, muy eso. Bien.
Luego te lo muestro más de cerca, pero sí, hoy haremos la segunda, recordemos. Presumir y regalar porque recordemos la dinámica para poder ganarte este modelo de edición limitada Edifice por TOMS, un modelo de Casio que cuenta con tecnología Bluetooth, es decir, puedes conectar tu reloj a tu smartphone y, por ejemplo, para quienes viajamos, pues perfecto, porque se te sincroniza automáticamente cuando llegas a otro lugar del mundo, a otras latitudes. Entonces, me parece bastante conveniente. Así que, bueno, otra de las características, tiene cristal de zafiro, correa de resina que simula un neumático de Fórmula 1. Muy importante, o sea, es super racing. Y algunos detalles que tienen que ver con los diales y también además la figura del Monte Fuji. La figura del Monte Fuji que la próxima semana hay carrera de Super Fórmula en Fuji. Así que un modelo muy, muy racing.
Bueno, y recuerden los países participantes que son Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. 14 países que participan.
Les voy a contar cómo es la dinámica, presten atención. Primero tenés que seguir las redes sociales de Fórmula Latina en Twitter y en Instagram. En Twitter, Fórmula-Latina, en Instagram, Fórmula Latina Podcast. También tenés que seguir a Edifice Latam en Instagram. Tenés que estar muy atento porque comenzamos la semana pasada y durante 2 semanas más vamos a estar haciendo una pregunta durante el programa. Pero, voy a decir como Giselle, pero no debes responder hasta que tengas las tres respuestas y mandarlas por Twitter, por el Twitter de Fórmula Latina. El primero que mande las tres respuestas correctas será el ganador el 23 de diciembre. Así que vayan tomando nota de todo esto. Tenés que ser muy fan de Fórmula Latina para responder.
Y bueno, la primera pregunta fue, casualmente, ¿desde qué año el señor Diego Mejía soñaba con ganarse unas botas de piloto autografiadas? ¿Desde qué año, cuando era chiquitito, él soñaba casualmente ganarse esas botas?
Esperemos que ya tengan esa respuesta y ahora completen con esta, la pregunta 2. ¿Cuánto tiempo hubo del más rápido al más lento en las pruebas de Fórmula E en Valencia, según nos dijo Sebastián Buemi aquí en Fórmula Latina? ¿Cuánto tiempo hubo del más rápido al más lento en las pruebas de Fórmula E en Valencia, según lo que nos contó Sebastián Buemi?
Bueno, amigos, recuerden, tengan esto bien presente, no responder hasta tener las tres respuestas, ¿eh? Hasta que cumplamos con un episodio más, ahí vamos a lanzar la tercera pregunta, ahí van a poder tener ya las tres respuestas y bueno, vamos a poder compartir con ustedes quién es el ganador del reloj que tenemos para darles en esta oportunidad, gracias a Casio Edifice. Ahora, es la hora del anecdotario, como hemos dicho, y lo vamos a relacionar con alguna de las preguntas de ustedes. ¿Qué les parece? ¿No, Juancito, tenés algo?
Sí, Jaén Barrera pregunta, ¿cuál es el hotel que le ha quedado más lejos de un circuito? Y eso implica alguna anécdota, porque quedarse muy lejos de un circuito no es positivo. Así que, chicos, no,
bueno, en mi experiencia, China, pero anécdotas, la anécdota es cuando volvimos a la noche en una oportunidad y el hotel en el que estábamos había apagado todas las luces. Y por supuesto el diálogo con el chofer del taxi era imposible y no encontrábamos el hotel, así que dar vuelta hasta que finalmente lo encontramos, ¿no?
¿Cuál fue ese, Cris?
Ese fue en 2015, después del evento del domingo a la noche, cuando volvimos
de China,
no se encontraba el hotel, una cosa de loco. Pero yo buscaba la luz y en la zona estamos, pero
a mí sí, las anécdotas de hotel más lejos, hay miles, pero ya que estamos en el rubro hotel, las que más me han apasionado son las anécdotas de los hoteles en Japón, ¿no? Porque son únicas. Primero por la amplitud de las habitaciones, que uno entra y se cae ya arriba de la cama y la valija no sabe dónde ponerla. Y una vez nos tocó, una vez con Diego, y también me tocó otra vez, que dos veces se canceló el día sábado por un tifón, que luego nunca sucedió el tifón. Y me acuerdo con Diego, con el papá, con Germán, ahí tuvimos que salir corriendo a buscar provisiones, porque iba a volarse Suzuka directamente, ¿te acordás, Diego? Y fuimos al supermercado y no quedaba nada. Entonces empezamos a agarrar esas sopas instantáneas, nos compramos de todo, nos refugiamos, cerramos las ventanas, había que poner una cosa delante de la ventana, comíamos, no había comunicación de WhatsApp, nada en ese momento, estábamos hablando de 2004, entonces un poco preocupado.
¡1950!
No, 2004, no había WhatsApp, todavía había mensajitos. Es más, todos teníamos unos celulares, no de los de ahora, y fue preocupante. Al otro día abrimos la ventana, un sol radiante, y pasó también hace poco lo mismo que nos tocó vivir, y de la misma manera, ¿no? Pero uno está ahí arriba en el hotel, dice, ahora viene un tifón, se va a volar todo. ¿Y qué hago acá en Japón, en esta camita? No sabes si conviene estar en un cuarto piso, en planta baja, ¿dónde te escondés? ¿Viste? Siempre dicen que hay que estar en un umbral de la puerta. O sea, eso luego ahí decís, no voy a ver más a mi familia, estando tan lejos. Pero bueno, son, no sé, como de lejos lo relaciono a Japón, porque uno cuando está en Japón es como si estuviera en otro mundo, ¿no? Que de hecho ahí está Tatiana todavía con su hermana Paula, pero uno se siente en otro planeta, ¿o no? A mí me da esa sensación. ¿A vos te ha pasado también, Giselle, estar lejos del hotel en Japón?
Sí, justo. La primera vez que fui, me tocó quedarme en un hotel. Yo no iba a ir a ese viaje. Yo no había hecho la reservación, yo no tenía nada. Y a la mera hora, al final me acreditan y me toca ir a ese gran premio. Y cuando veo el lugar, o sea, el hotel donde estaba la reservación y donde la pista, le digo a la de viajes, ¿pero qué es esto? O sea, yo veía, ya sabes, de que Google Maps, ¿no? La que distancia. Y yo, no, esto tiene que estar mal. Ya sabes, borras, vuelves a poner, lo vuelves a ver. Yo decía, no puede ser. O sea, no puede ser. El primer día nos fuimos en taxi. Eran más de 2 horas. Bueno, nos cobró la millonada. Imagínate, ida y vuelta, o sea, diario. Yo decía, no puede ser. Y no había hoteles, ya no había nada. O sea, el segundo día, pues, en tren. Y entonces era, súbete a un tren, transborda, nos perdimos. Me acuerdo en una que de suerte nos encontramos. O sea, yo que mi cara desesperada con el cámara, ¿qué hacemos? No, ya llegamos a una estación, ya estamos perdidos, pero no es aquí. Pero entonces, ¿qué tren es? ¿El de la derecha y el de la izquierda? Obviamente, todo en japonés, ¿no? Ay, no. Y de repente, así como llega una chavita y de que me empieza a decir que su familia es mitad peruana, entonces que era ella japonesa, pero mitad peruana, que sabía un poco de español, que me podía ayudar. O sea, de verdad que ángeles, que yo siempre he dicho que Dios no me deja y que me manda ese tipo de personas, pues ya nos dijo, que explicó qué tren, entonces ahí ya nos subimos, pero igual. Entonces, claro, llegué al circuito tardísimo, me acuerdo que me tenía que ver contigo y que llegué 3 horas más tarde, porque obviamente sí, perdidísima. Y así, entonces, bueno, eso fue, ya para, obviamente, te digo, jueves, viernes, ya para el sábado, pues ya me dominaba yo la zona, ¿no? Pero bueno, pero para mí, más allá de, obviamente, estas distancias larguísimas, para mí los peores, y a pesar de que es mi gran premio favorito, que me fascina y lo amo, amo Singapur, pero a mí el que era irnos caminando del hotel al circuito era lo peor por la humedad. O sea, salía recién bañada, limpiecita, no sé qué, y claro, para cuando llegabas al circuito...
Tengo una gran anécdota de eso.
La sala de prensa apesta porque todo el mundo está empapado en sudor. O sea, es inevitable la transpiración. Entonces, a mí ese era el que yo que de los peores, porque Rusia también estaba cerca, pero no es ese, ¿no? Ese sudor. Entonces...
Rusia, qué lindo. Sí.
En el próximo episodio voy a contar esa experiencia en Singapur.
Y Diego, falta Diego.
Con ese camino. Así.
Ah, no, sí. Mejor así.
Ya sé cuál es. Ya sé cuál es la que va a contar Cristian. Pero bueno,
déjala.
Yo no voy a decir. Porque bueno, el hotel, el peor hotel siempre para mí, o casi siempre, solamente una vez me pude quedar cerca de la pista, fue Malasia.
¡Uy!
Me tocaba ir y volver a Kuala Lumpur.
¡Uy, sí es cierto!
Y a veces había un tráfico brutal.
A la vuelta.
¿Te acuerdas en el camioncito que rebotaba en cada tope, que te dolía la cabeza de, ay, sí.
Sí, sí.
No llegas más, porque horrible. Se termina de noche también. Sí,
horrible. Pero bueno.
Y nosotros queríamos quedarnos cerca del circuito, pero la mitad del grupo quería quedarse ahí porque había más cosas. Entonces siempre era un debate entre Diego y Giselle contra...
Hotel Maya, se quedaron,
sí,
¿no?
Sí, frente a las torres. Por ahí.
Querían estar enfrente de las torres para poder ir a cenar. Y nosotros, no, yo prefiero estar en un hotel cerquita, ya sin ese trajín de... Ay, muy buen punto,
sí,
Diego.
Sí, que lo sabía y que lo sabía cada vez más porque el aeropuerto está ahí al lado, ¿no? El KLIA, como se llama. Pero no, yo... Mi anécdota es más... antes de volver a hacer la Fórmula 1, yo estuve, como se acordarán, varios años haciendo las carreras en Estados Unidos. Y estaba haciendo la NASCAR. Y coincidió un año que el mismo fin de semana corría la Fórmula 1 en Texas y había carrera de NASCAR en Texas. Yo iba a cubrir la carrera de NASCAR, por supuesto. Entonces, miré los horarios, tal, dije, ah, mira, pues puedo ir a Fórmula 1, devolverme a la carrera de NASCAR, volver a ir a Fórmula 1 y devolverme. Saqué Google Maps, ¿cuánto es? 221 millas cada trayecto, 3 horas y media de ida, 3 horas y media de vuelta. Venga, vamos, lo hice 2 veces.
Me acuerdo.
Fui y volví 2 veces, Motor Speedway al circuito de las Américas, porque había que aprovechar que tenía la Fórmula 1 ahí cerquita ese mismo fin de semana.
¿Fue 2012 o qué?
Dime.
¿2012?
Creo que fue en 2013 y 2014.
Sí, 14 me acuerdo, el año del incidente a Rosberg Hamilton.
Eso explica lo que le gusta la Fórmula 1 a Diego Mejía, ¿no? Es el mejor ejemplo.
¿Puedo contar uno cortito? Ahora empiezo con hoteles. Dale. Una rapidísima en Suzuka. No tenía hotel, nos quedamos sin hotel, y me metí en uno de estos hoteles que dice 2.000 yen la noche, que son hoteles para
sí.
Momentos íntimos.
Noches galantes.
Bueno, entro, no había nadie, todo automático. Y aparece un número, ¿no? Cuando abro la puerta, no hay recepción, nada. Un número, 202. Digo, bueno, y flasheaba, como que tenía que ir ahí. No entendía, pues estaba en Japón, nunca me había entrado. Voy al 202, la puerta cerrada, y digo, bueno, me equivoqué. Y de repente hace, se abre. Automático, me meto con mis cosas. Había karaoke, espejos por todos lados, bar, una cama, de ustedes ya saben, bastante cómoda, que se movía. Y tenía que estar temprano en el circuito, ¿no? A la mañana, unas chicharras como que afuera. Agarro las cosas, todo. Voy a cerrar y me queda un poco una maleta adentro y la puerta se empieza como a cerrar automáticamente. Y yo la apretaba y la puerta era como muy fuerte, ¿no? No me dejaba. Agarro la valija, pero de casualidad que no me la aprieta, me bajo. Digo, espero no haberme olvidado nada, pues no entro nunca más a ese cuarto y no me acuerdo si era 202. Y digo, ¿y ahora cómo pago? Y esto fue lo más gracioso. Había un cuadradito, pero te juro, parecía un cuadradito, y se abre y sale una mano. Yo sabía que eran 2.000 yens. ¿Viste que tienen esas bandejitas para poner la tarjeta de crédito? Siempre sale la manito con esa bandejita y yo saco la tarjeta, se la pongo, me cobran y nunca vi a una persona. O sea, es el mejor lugar para que nadie sepa que estás ahí. Y bueno, imagínate en Japón. Pero bueno, fue la única experiencia. Aparte estaba, el karaoke tenía como 4 micrófonos, todo en japonés, que me iba a poder tocar el karaoke solo a la noche. Pero bueno, así fue esa experiencia. Listo. Nos pasamos el tiempo.
Bueno, chicos, cerramos el Fórmula Latina de hoy. Nos preparamos para la próxima semana. Recuerden, va a haber una pregunta más. Así que si quieren el Edifice, acompáñennos y vamos
yo
a ver
lo tengo,
si tienen la suerte de ganarlo. Todos tenemos el...
No, pero está, ¿no?, más bonito el que van a regalarle a
el del sorteo.
Ah,
está
sí, con
espectacular.
Zafiro. Limitada. Con Zafiro. Vidrio de Zafiro, sí, que no se raya. Sí.
Aparte que va a haber temita en el próximo Fórmula Latina, ¿no?
Se va a armar... Tenemos,
pase sabroso. Lo que pase, ¿no? Porque ya explico la foto. Se puso el sol en la temporada, ¿no? Estás saliendo el... Entrando a la salida del pit.
Está el sol, de verdad. Está el sol,
en Abu Dhabi, sí, claro.
Con un eclipse.
Sí, el eclipse de sol que hubo. Claro.
Bueno, nos reencontramos la semana que viene.
La semana se pone bueno.
Chicos, hasta pronto.
Bye.
Bye, bye.
Se viene el final. Atención, va a ganar. ¡Ganó!
El mexicano estaría anunciando su fichaje en las próximas horas.
Vamos a los acontecimientos en un circuito súper exigente de 6 kilómetros.
La victoria de Hamilton lo deja apenas a 7 de las 91, el récord de Michael Schumacher.
Y allí ingresa Checo Pérez al corralito, luego de un gran premio de Mónaco apasionante.
Fórmula Latina.
Política y otros datos.
Segunda temporada.
Desaceleración del crecimiento.
Tripular la nave del INE.
Proceso electoral 2024.
Política y otros datos.
Escucha un episodio nuevo cada jueves en tu plataforma de podcast preferida.
Un podcast de expansión.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from, with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere, and each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.